You know I love my lady. Unas 11:23,
bienvenidos a Información Privilegiada. Hoy jueves 26 de marzo, ya se nos arranca el mes. Hoy SQM respondió a la Superintendencia de Valores y Seguros y reconoció que no tiene cómo justificar el pago de boletas por 11 millones de dólares, lo que detonó efectivamente, dice en este oficio que le solicitó la SBS ayer a SQM, la salida de Patricio Contese, el exgerente general, que no sé si se está inmolando o le están echando la culpa de todo el país. ¿Cómo está Luis Felipe Valle?
¿Cómo estamos, Catalina? ¿Bien?
Muy bien. Claro, Contese aparece hoy día como el único malo. Malo, o sea, de la película. Así es.
Así son de repente las empresas.
Así pasa, ¿no? Así pasa. Oye, también hoy asumió, me da lata decir que ganó la elección, porque la verdad que era el único competidor, asumió un nuevo presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alberto Salas, quien presidía la Sociedad Nacional de Minería, la cual no va a dejar de presidir, según anticipó, va a presidir la SONAMI, va a presidir la CPC por los próximos años. En la elección, elección entre comillas con un solo candidato, habían 70 votos, de los cuales obtuvo 68 y 2 en blanco. Que gana saber, ¿eh? ¿Quiénes son los que votaron
claramente
en blanco?
Claramente un hombre de mucha experiencia, así que
así creo, es. Sí.
Yo creo
así
que debiera hacerlo bien.
Es un dirigente gremial, o sea, histórico.
Tiene historia.
Histórico, exacto, gremial. Se le viene complicado, además él hoy asume por su expertise minera en un día súper complicado para las mineras con todo lo que está ocurriendo con el temporal del norte. Hay, por ejemplo, la edición Salvador de Codelco está parada, también Chucky están dando, la Rodrigo Tomic también, la Gabriela Mistral también, la Ministra Vales también, pero Salvador, que efectivamente la más chica, está parada. E incluso Codelco lo que ha informado es que no están transportando ni ácido sulfúrico, ni combustibles, ni explosivos para evitar cualquier problema que hay efectivamente en las carreteras. Antofagasta Minerals también informó que Centinela y Michilla, dos de sus minas, no las más grandes tampoco, han debido parar también.
La logística.
Complicado, ¿eh? Vamos a ver cómo se resuelve eso. Y eso, de hecho, ha tenido repercusión en el precio del cobre hoy, ya, que el precio de la Bolsa de Metales de Londres se disparó a 2,8 dólares la libra en la cotización diaria. Un fuerte incremento.
Ahí dijimos que venimos de 2,4 hace poco tiempo atrás, y claramente estar en 2,8 es un repunte importante para Chile.
Así
y
es.
Para sus arcas fiscales.
Los futuros también están a 2,8, ahí superan una leve alza de 0,91%, pero es una cosa que va a tener que resolver. En la mañana también lo comentaba Cristian Camus con Juan Pablo Larraín aquí en Información Privilegiada, que también vamos a tener que ver qué ocurre con SQM, qué tan afectadas han quedado los yacimientos de SQM en el norte.
Y el crudo, estoy viendo también, o sea, el petróleo que ha venido remontando firme, el WTI, está subiendo casi un 4%.
Chutas.
Y venimos de 42 dólares el barril, ahora estamos hablando de 50 dólares.
Sí, pues superó la barrera de los 50.
Sí, pues es importante, es un cambio importante de tendencia. Bueno, hay ataques que hace de Arabia Saudita en Yemen, lo que también está influyendo lógicamente en el precio. Es una presión importante, digamos.
Sí, el Brent también sube más de 5%. Bueno, el WTI es el que nos importa a nosotros, pero el Brent también sube 5% gatillado por estos ataques.
¿El Brent?
Sí.
Para aclararlo, siempre la gente...
Sí, dale, acláralo, me parece.
El WTI es el indicador o el índice que se fija en Estados Unidos, en Texas, y el Brent es europeo. Entonces, la verdad que la diferencia de precio probablemente sea el costo logística, el costo de mover de Estados Unidos a Europa petróleo. Probablemente ahí está la diferencia de precio en la logística donde tengas que venderlo, más que... porque son distintos los precios.
Son distintos los precios, sí. Claro. Bueno, y dicen que el WTI había bajado bastante más también, motivado por los yacimientos de este fracking en Estados Unidos, ¿no?
Sí, el gas.
El gas, el fracking.
Sí.
Oye, así que bueno, la verdad que el tema del temporal en el norte va a dar que hablar en lo que tiene que ver con la producción de cobre. Pero te quiero contar, antes que sigamos, que si no has pagado tu seguro automotriz obligatorio, que te quedan re pocos días, la verdad, para pagar este permiso, compra tu seguro en Zona Entel y Consorcio. Puedes contratarlo online desde 4.800 pesos en entel.cl/zona. Las condiciones están en entel.cl/zona, club de beneficios de todos los que tienen Entel. Oye, y ayer fui a un cumpleaños en la tarde, a un té.
Entretenido.
Sí, entretenido, pero oye, la cantidad de asaltos y robos y cosas de casas que me contaban era bien impresionante. Había una oleada ahí en el barrio en donde yo estaba que había sido bastante grande. Así que esta alternativa de Almagro, de la seguridad, de los departamentos, casa que tiene ahí en la Avenida El Tranque, con el proyecto El Tranque y Los Olivos en la Dehesa y el proyecto Espos en Vitacura, la verdad que vale la pena darle una vuelta, porque tienen todas las comodidades de una casa y la seguridad que tanto hoy uno busca de un departamento.
Y el acceso es bueno ahí también.
Buen acceso. Sí, pues Vitacura y esa parte de la Dehesa es lejos, creo yo, el mejor acceso.
Bueno acceso.
Sí, así es. Oye, y en el tema del permiso de circulación, no te olvides que las tarjetas de crédito Santander Lampaz te ofrece 3 cuotas sin interés para comprar, y así puedes participar en uno de los 10.000 premios de hasta 10.000 kilómetros Lampaz. Al pagar, eso sí, revisa tu voucher, porque puede venir con uno de los 10.000 premios. Santander Lampaz, vuela más, antes y mejor. Y te quiero contar que MCC es una empresa líder de asesoría financiera, cuenta con todos los procesos, gobierno corporativo, sistemas de auditoría, compliance, de un banco global, lo que entrega seguridad a sus clientes. Es una boutique financiera MCC que cuenta con el respaldo del grupo Itaú. 1:40. Vamos, Luis Felipe, a...
La bolsa, déjame contar.
¿Por qué no me cuentas cómo está la bolsa local antes de que vayamos a las noticias?
Sí, estaba viendo la bolsa local. La verdad que no hay mucho que contar. Hay poco movimiento, hay pocas acciones que llamen la atención, pero sí salieron las utilidades del IPSA de las 35 acciones que reportan,
¿ya?,
que han reportado de las 40 que son del IPSA. Y la verdad que la subida de la utilidad ha sido pobre. Ha subido en total un 2,19% el 2014. Y las ventas del 2014 también subieron un 3,14%. Y un poco viendo un símil, lo que pasó con el IPSA el año 2014, que rentó un 4,1%, es algo bastante poco relevante. O sea, se produce una relación finalmente entre las utilidades que han tenido las empresas y cómo anduvo el IPSA. Hay 17 empresas que subieron, 16 que bajaron, y refleja un poco lo plano que está la bolsa y las utilidades estancadas, márgenes apretados, presiones salariales. O sea, en la realidad la bolsa le ha costado y los volúmenes han sido bajos también, porque los retornos han sido bajos. Entonces, las utilidades, es interesante saber cómo anduvieron las utilidades. Bueno, hace varios años que estamos viendo que las utilidades de las empresas no suben con fuerza.
Así es. Bueno, esperemos que se vean los verdaderos brotes verdes que algunas autoridades han... Que
también hay varias, y se está reflejando también las corredoras. Hay varias corredoras que cerraron. El año pasado hubo 4 corredoras o 5, no me acuerdo bien, que cerraron.
Bueno, y tenemos el caso de esta acción de FIT que se remata, sí, que se ha tratado de rematar, claro, 2 veces y se ha declarado desierto, y el 31 se vuelve a rematar en un precio bastante más bajo del que partió rematándose.
El negocio está ya para las empresas que tienen volumen, las corredoras con mucho volumen, las empresas grandes, los bancos. Las corredoras, porque ya un negocio volumen, y las corredoras chicas o medianas les está costando.
Y eso pasa a nivel mundial, ¿o no?
Hay mercados que tienen más volumen, los mercados americanos tienen más volumen, hay mucha más gente para comprar acciones y hay más empresas. Acá tenemos menos empresas, entonces es más difícil.
Es un tema que estamos siguiendo día a día. ¿Vamos a las noticias?
Vamos.
SQM respondió este jueves a la Superintendencia de Valores y Seguros señalando que la información sobre boletas injustificadas por 11 millones de dólares fue entregada al Servicio de Impuestos Internos y que la imposibilidad para justificar dichos pagos incidió en despido del ahora exgerente general de la compañía, Patricio Contese. La minera agregó que no ha sido notificada de la querella interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos ni tampoco de la demanda colectiva interpuesta por inversionistas en Estados Unidos.
Con 68 votos a favor, Alberto Salas fue electo hoy como el nuevo presidente de la Confederación de Producción y Comercio. En esta oportunidad, Salas indicó que todas las actuaciones apartadas de la ley y la ética no solo son motivo de absoluta desaprobación, sino que nunca serán amparadas por nuestra organización.
Por su parte, la ahora ex timonel del organismo, Andrés Santa Cruz, destacó el delicado momento que atraviesa nuestro país. Hoy día Chile nos necesita, hoy día Chile está viviendo una encrucijada no menor, es la mayor crisis que estamos viviendo desde el retorno de la democracia, así que se requiere el compromiso de todos, dijo Santa Cruz. Sáltate lo de las mineras, vamos.
Ya lo comentamos.
Sí, ya lo comentamos, dale el otro.
El directorio de la naviera alemana, Hapag-Lloyd, anunció que integrará a su consejo ejecutivo a Nicolás Burr, gerente de administración y finanzas de la compañía sudamericana de vapores, en reemplazo de Peter Gantz, quien dejará su posición como CFO a partir del 1 de abril. Recordemos que la compañía sudamericana se convirtió en el accionista mayoritario tras la fusión de Hapag-Lloyd con el 34% de la propiedad. Eso te acuerdas que fue una operación bien importante para sacar a Sudamericana de
claro.
El problema y buscar una buena alianza con Hapag-Lloyd.
Esta es una buena noticia. La Cámara Nacional de Comercio informó que las ventas minoristas de la región metropolitana, medidas en términos de locales equivalentes, comenzaron en 2015 con un mejor desempeño que los meses anteriores, creciendo 4,4% en enero y 3% en febrero, respecto a los mismos meses del año anterior.
Mejor noticia en consumo.
Sí.
Eso es interesante. Las acciones de Lufthansa, matriz de Germanwings, que protagonizó un accidente el pasado martes en los Alpes franceses, llegaron a caer casi un 4% en la bolsa de valores de Frankfurt, cotizando en 12.950. Esto producto de los anuncios que hizo el gobierno francés en que el copiloto del avión habría estrellado la aeronave voluntariamente.
¡Qué tremendo!
¡Qué tremendo drama! Dramas por acá y dramas por allá.
Un piloto de 28 años, alemán, sí. Que ahí por ahí leía que los vecinos decían que era un tipo absolutamente tranquilo, porque ya fueron a mirar su entorno y a ver si por ahí podían encontrar alguna noticia de por qué pasó esto, de por qué él movió la perilla que los tiró en picar.
Dicen que salió uno de los pilotos, salió
claro.
de la cabina, pero no volvió.
O sea, le cerró la puerta el que claro. quedó adentro no lo dejó. Y de hecho parece que en la grabación de esta caja negra se oyen cómo golpeaba la puerta y no lo dejaba entrar. Tremendo. Hoy estamos ya al teléfono con Camilo Larraín, analista senior de Visa Inversiones. ¿Cómo estás, Camilo?
Muy bien, ¿y usted?
Todo bien.
Hola, Camilo, ¿cómo estás?
Camilo... hablemos directamente de Brasil, que es un tema que nos tiene a todos bastante preocupados y que tiene una fuerte repercusión al final del día en el mercado chileno. ¿Cómo se está viendo la cosa? Hoy día vemos que el real cayó un poco a 3,19 reales por dólar. ¿Qué está pasando en Brasil y cómo lo están viendo ustedes?
Brasil, en Visa Inversiones, es uno de los países importantes dentro del espectro emergente que obviamente siempre toca analizar, y hemos llegado en varias ocasiones a la conclusión de que por temas estructurales todo tipo de inversión en Brasil está en problemas realmente importantes, básicamente por un tema que tiene que ver con una cosa más política, o dicho de otra forma, un manejo cuestionable en términos de lo que son los inversionistas extranjeros, un manejo cuestionable respecto de todo lo que tiene que ver con medidas de gobierno, confianza de los inversionistas, etcétera. O sea, básicamente un exceso de incertidumbre que aumenta el riesgo político y por lo tanto mantiene a los inversionistas alejados de todo lo que son los instrumentos de inversión en Brasil. Y el otro tema también tiene que ver con una cosa más cíclica de la economía global, que es el hecho de que Brasil finalmente, lo quiera o no, es una economía grande, con una demanda interna bastante bullante, pero que finalmente en el lado externo depende fuertemente de lo que son las materias primas. Entonces, las materias primas finalmente han tenido desempeños bastante malos durante un periodo bien largo, y por lo tanto cualquier país exportador de estas va a sufrir por esa vía, especialmente si hay un gobierno que no tiene controlado el tema por el lado interno tampoco. Así que esas son las fuentes que nosotros hemos identificado como gran parte de la vulnerabilidad de lo que se ha visto en Brasil durante los últimos años.
¿Tú qué crees de respecto de si realmente Joaquín Levy va a tener el espacio para poder hacer las reformas en el fondo que ha planteado? Un poco encontrar el apoyo en el Congreso y en el gobierno. ¿Ves tú el apoyo popular o el apoyo del gobierno para hacer este tipo de reformas? Porque eso es un gran tema para él.
Porque cuando lo nombraron hubo harto aplauso,
claro. Era una persona que venía en una política más de libre mercado, con reformas más duras para el gobierno, sí. Para el país, pero no se ha reflejado, no sé si lo han dejado hacerlo.
Sí, nosotros creemos que en general el nombramiento de Levy fue una de las mejores cosas que podría haber ocurrido para lo que es el gobierno de Dilma, en el sentido que le da un poquito más de objetividad respecto al manejo financiero que va a hacer el país. O sea, un poquito en una señal clara del gobierno respecto de que, aunque tienen su sesgo político y su voluntad y su una serie de medidas asociadas a lo que ellos defienden, también es cierto que el país en términos fiscales está muy desordenado y tiene que ser ordenado. Entonces, en ese sentido, el nombramiento de Levy fue muy positivo en su comienzo. Obviamente, aunque las expectativas hoy día de los inversionistas son relativamente positivas respecto a lo que él quiere hacer, que básicamente una de las principales cosas a las que está apuntando este nuevo ministro tiene que ver con ordenar lo que es el tema del déficit fiscal, o sea, reducir el nivel de gasto del Estado y también de otra forma un poquito dejar que la economía se vaya ajustando más libremente para que todo lo que es la depreciación del real, etcétera, vaya ayudando por el lado de las exportaciones, independientemente de que en el corto plazo la economía se va a mantener frágil por temas más internos. O sea, el mercado está bastante optimista respecto a este ministro, pero por eso mismo, en la realidad, siempre con estos temas políticos, el delivery que tienden a tener los nuevos candidatos tiende a ser relativamente más frágil que las expectativas, básicamente porque existen congresos que finalmente hacen que las medidas se alcancen, pero a nivel intermedio. O sea, va a seguir ocurriendo una negociación que, con todo el tema de Petrobras, se ha ido tornando más compleja, pero esta negociación va a ir apuntando en el sentido correcto. Ahora, pensar que a partir de eso Brasil se va a recuperar fuertemente, no lo creo. Probablemente...
Perdona. ¿Quién era la estimación de crecimiento estás pensando tú ahora? Porque lo han dicho que va a estar negativo.
Sí, en general.
¿Qué está esperando usted?
Las expectativas apuntan un poco, y también nosotros concordamos con eso, a que Brasil va a tener un desempeño bastante malo este año y probablemente va a seguir mostrando cifras de recesión. Y ya para lo que sería el 2015, para el 2016, deberíamos empezar a ver señales más positivas de recuperación, toda vez que se logre reducir el tema del déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente, y Brasil poco a poco se va recuperando de la mano también de una mayor participación por el lado de la inversión, que ha sido uno de los temas que se ha mantenido bastante débil en todos estos años de gobierno de Rousseff.
Camilo Larraín, analista senior de Visa Inversiones. ¿Qué pasa con las empresas chilenas que han en el último tiempo han elevado considerablemente su inversión allá, como CMPC, Cencosud, Sonda, por nombrar, en Botella Andina también, ¿no?
Sí.
Por nombrar las más grandes. Era como un sueño hace unos años atrás aumentar o ir de verdad a conquistar mercado, ese claro. mercado y ahora se encuentra con esta situación. ¿Qué tan complicado es el escenario para estas empresas chilenas?
Sí, eso es un muy buen punto, en el sentido que, como bien comentaste, el atractivo de entrar en Brasil era evidente, dado que es una de las economías más grandes del mundo, independientemente de que todavía sea emergente, el tamaño de la economía es bastante considerable. Entonces, ahí había una promesa que todavía existe, que es una promesa de expansión de mercado, un país que está en desarrollo y que tiene un potencial de crecimiento que hoy día está cuestionado, pero poco a poco se debería ir destrabando. Por lo tanto, en términos de alternativas de expansión de la compañía, era lógico que buscaran Brasil como destino. El principal problema de todo esto, más que el potencial de crecimiento por el lado de los volúmenes de venta de cualquier negocio que uno piense, tiene que ver con el tema de la moneda y el impacto que esto tiene finalmente en los estados de resultados. O sea, hay una parte del negocio que finalmente se reporta en reales y el real se va depreciando cada vez más contra el dólar. Las pérdidas contables asociadas a esto en el tiempo, aunque uno piense que como lo describí recién, finalmente son solo de una naturaleza contable, si la trayectoria de más largo plazo sigue siendo depreciación de la moneda, ya se transforma en algo más relevante que solo un tema contable. O sea, simplemente...
Y tomando ese punto tuyo que estás planteando, ¿cómo es hoy día invertir allá? Porque al final lo que queremos ver, ¿dónde invertir? Si estamos dispuestos a invertir hoy día en Brasil, ¿en qué? ¿En renta fija? Tú miras la deuda, los bonos high yield brasileros en dólares. Hoy día se le ha puesto más pesada la pista a esa empresa. Pagar sus deudas, porque lógicamente con esa depreciación pierden y tienen que pagar dólares. Les pesa bastante que su deuda les suba un 20%, un 30%, ¿te fijas? Entonces...
Efectivamente, nosotros vemos a Brasil como alternativa de inversión. Nosotros somos muy reacios a tomar apuesta ahí. Y además, aunque Brasil cada vez se ve más castigado en todo lo que es, por ejemplo, la renta variable... la renta fija es tan atractiva en términos de la tasa de interés que ofrecen los bonos que el premio por riesgo que llamamos, o la diferencia entre la promesa de pago de la renta real y la renta fija, en el fondo no es suficientemente bueno como para que un inversionista decida dejar de comprar bonos en Brasil y empezar a comprar acciones.
O sea, tú eres partidario claramente de ir por la renta fija, por bonos más que por acciones en Brasil.
Lógicamente ese ha sido uno de los focos más atractivos de invertir en Brasil durante varios años, básicamente porque son tasas estructuralmente altas, pero lamentablemente que también han ido de la mano de una inflación alta y una moneda muy depreciada. Entonces, ahí es bien complejo porque la tasa de interés, si va a ir de la mano de una moneda que se sigue depreciando fuertemente, uno va perdiendo mucho lo que gana por la depreciación de la moneda. O sea, hay una correlación entre las dos cosas. Pero si tuviéramos que escoger...
En dólares, está ahí en dólares.
Claro, en dólares, sí. Si tuviéramos que escoger una vía, probablemente sería... deuda versus renta variable, sin duda alguna, y teniendo en cuenta de la cobertura de la moneda o bien inversión en deuda de lo que es en moneda dura.
Pero, o sea, ¿tú invertirías hoy día en renta fija en dólares en Brasil, hoy?
Para lo que es una categoría de renta fija, siempre los bonos brasileños van a tener una representación importante. Pero hoy particularmente, todo el tema de Petrobras, ciertos temas, los ruidos de corrupción, etcétera, están generando mucho más ruido de lo que nosotros, como en términos de perfil de riesgo, estaríamos dispuestos a aceptar. Así que hoy nosotros tampoco consideramos Brasil ni siquiera como alternativa para renta fija.
Entiendo, o sea, que hoy día salía información de los estados financieros de Petrobras. ¿Supiste algo o no?
Sí, no estoy al tanto de que si se habrán publicado o no. Entiendo que hace varios meses que no publicaron los estados financieros auditados, y hoy día tampoco iban a estar auditados, o iban a publicar en el fondo estados financieros no auditados. Y en ese sentido, un poco lo que se especula obviamente detrás de todo esto es que hay información ahí que va a generar alto revuelo por todo este tema de ruidos de corrupción, que hoy día está demasiado sucio el tema como para sacar conclusiones, pero sí pareciera haber que ha habido cierto manejo relevante de corrupción entre ciertas partidas del gobierno y también del Congreso y lo que serían los altos directivos de Petrobras.
Entonces, una pregunta, ¿no se auditan porque nadie los quiere auditar?
En la firma, que si no me equivoco era el Price Waterhouse, no me acuerdo el nombre de la firma, creo que era Price, no quería poner la firma, desconozco las razones, no sé si porque no cuentan con la información hasta el momento que requieren, pero obviamente si no tiene firma el auditor no pueden publicarlo tampoco.
Claro, va a poner la firma.
Entonces lo que sí es claro es que pareciera ser que hay harta información que se tiene que destrabar de manera bastante importante antes de sacar información como esa, que puede generar harto revuelo en el mercado.
Ya, cortito, porque nos tenemos que ir. ¿La tasa de interés hoy día del Banco Central de Brasil está en 12,75? ¿En cuánto?
Exactamente.
Está? 12,75.
Brasil, sí, está en 12,75. La tasa de interés ha ido subiendo prácticamente de manera constante desde hace ya aproximadamente un año. Un poco en línea con lo que ha pasado con el real y también con las presiones inflacionarias que tiene Brasil hoy, que son bien fuertes. O sea, estamos hoy día con inflación anual de 8% prácticamente ahí, y el target del Banco Central apunta más a 4,5%. Entonces, esa es la razón por la cual la tasa está también tan alto.
Camilo Larraín, muchas gracias, que tengas una buena tarde.
Muchas gracias.
Un gusto.
Luis Felipe, te cuento que si recibiste una plata extra o la vas a recibir, llévala como ahorro voluntario a Habitat. Podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. Oye, tengo una noticia súper buena para los clientes de Cayenne, de Port. Una clínica de servicio este sábado 28 de 9 a 1 de la tarde. Mira qué entretenido. Es gratis. Se hace un chequeo de 24 puntos al auto. Un chequeo general. Deben agendar la hora, eso sí, al 2544-7310 o al mail port@ditecautomóviles.cl.
Pero van la gente que tiene un Cayenne nomás.
Claro, clínica solo de servicio Cayenne. Imagínate qué entretenido. Buen servicio. De Port Center
ya
Santiago.
Ya lo entretenido de tener al lado el servicio.
Sí, pues así que clínica de servicio para 24 puntos del auto, o sea, un chequeo general. Y esto está súper bueno porque, mira, vuelve Marcos de marca Rotary Kraus. Son las mejores marcas, los mejores precios. Y además, si compras cualquier pack multifocal, si estás medio ciego como yo, lleva tus marcos sin gratis. Ópticas Rotary Kraus, expertos en multifocales. 130 locales de Iquique a Punta Arenas.
Qué salvaje, 130
salvaje locales. Y desde 1914, si no me equivoco, desde 1914. Toda una historia, Rotary Kraus, sí. Oye, y Brooks Brothers ya empezó con su oferta, o sea, con su ropa de otoño, sus camisas que no se planchan, unas chaquetas además preciosas y unos suéteres maravillosos, hombres y mujeres. Así que vaya ahí a Parque Arauco, Alto Las Condes, Hotel W, Galería Crillón y Concepción a renovar su closet, que ya es hora ya con este tiempo que empieza a helar. 1:57, nos despedimos.
Mira que espera, todavía sigue viendo las inundaciones, sí. Estamos viendo acá, aquí es salvaje.
Salvaje, sí. Bueno, 1:57 y nosotros nos despedimos. Yo vuelvo un poquito antes de las 6 con el cierre de los mercados. Luis Felipe, que tengas una buena tarde.
Igualmente a ti, nos vemos.